COPE Ciudad Real.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 14 de junio, hoy es San Eliseo. Más o menos vivió en torno al siglo IX antes de Jesucristo. Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo está narrada en la Biblia en el primer libro de los Reyes. Y es muy famoso el episodio con la lepra de Naamán el sirio, que lo envió a lavarse en el Jordán 7 veces y el rey Naamán pues se resistía a hacer eso, a esa limpieza que abarcaba no solo lo exterior sino también lo interior. Y un criado le dijo a Naamán: hombre, si te hubiese pedido algo difícil lo hubieses hecho, pues haz esto que es fácil. Y a través de eso Naamán se abrió a la fe gracias a la acción de Eliseo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Llevamos tiempo explicando que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal, que no hay ninguna ley especial o única para la Iglesia. Y si no hay ninguna ley especial ni ninguna ley solo para la Iglesia, sino que el régimen fiscal es el mismo de todos, pues no hay ningún privilegio. Pero hay veces que decimos pues que a lo mejor el que la Iglesia tenga colegios concertados o la presencia en los hospitales. A ver qué nos explican en el Café por Tantos.
El otro día me quedó claro que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal. Pero, ¿y en otros asuntos? Colegios, hospitales, cárceles...
Oye, parece que soy la defensora de la Iglesia.
¿Será que te sabes explicar?
Mira, cualquier ciudadano, sea de la religión que sea, tiene derecho a ser atendido en sus creencias. Esté en un hospital, en el ejército o privado de libertad.
Ah, suena bien.
Y como la mayoría de los ciudadanos son católicos, parece que la Iglesia tiene privilegios, pero no es así.
¿Y tampoco en educación?
Dentro de la ley de educación es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos.
Ah, entiendo. Y por eso tienes claro lo de marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Otro café por la explicación?
Además que podemos marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines de interés social al mismo tiempo, sin que haya que pagar más o que Hacienda devuelva menos. Venga, vamos a por ello y a marcar las dos X este año. Este domingo tenemos dos centros de atención. Evidentemente, es domingo, el día del Señor, el día en el que los cristianos nos reunimos en la Eucaristía. Pero hay domingos en los que hay jornadas especiales. Por ejemplo, este, tenemos la jornada Pro Orantibus, en el domingo de la Santísima Trinidad. ¿Qué es esta jornada Pro Orantibus? Pues es el día en el que nos centramos, ponemos más atención en las monjas y los monjes de clausura. En nuestra diócesis no hay monjes de clausura, solo hay monasterios, monjas de clausura. Pues este domingo nos centramos más en ellas, somos conscientes de la grandeza que eso supone para nuestra Iglesia diocesana, porque las monjas de clausura son, por decirlo así, las que van primero en el reino de los cielos, las que van por delante porque han descubierto el gran amor de Dios y se han entregado por entero, toda su vida en cuerpo y alma. Pero también este domingo en nuestra diócesis es el Día del Misionero Diocesano. Rezamos y tenemos presentes y colaboramos con los misioneros de nuestra diócesis. Tenemos ya casi a las puertas la peregrinación a Lourdes, que este año es del 25 al 29 de junio. También tenemos en las puertas la peregrinación con jóvenes cofrades al Rocío del 5 al 7 de julio. Tienen más información en la web de la diócesis, diócesisciudadreal.es. Y tenemos el Camino de Santiago para adultos y para jóvenes. Hay que animarse a vivir un camino diferente. Para el Camino de Santiago para adultos encontramos información en caminodesantiagodcr.wordpress.com o buscando en Google Camino de Santiago Ciudad Real. Y para el Camino de Santiago de jóvenes encontramos información en la web jocreal.com. con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, con ella repasamos las imágenes con más devoción de toda nuestra provincia. Hoy nos fijamos en el Santísimo Cristo del Consuelo de Aldea del Rey y tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Y ya para terminar, en comentario con cine, hoy Antonio Gallardo se fija en la película Wimbledon. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Los cristianos entendemos la vida como una vocación a la comunidad. Entendemos nuestro ser en la relación con los demás y entendemos que el horizonte de nuestra realización más plena es también el amor, la relación con los demás. Esto es así porque nuestro Dios es relación personal, es relación de personas. Jesús nos enseñó que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que vamos a celebrar de manera especial este domingo de la Santísima Trinidad. Los cristianos creemos en la Trinidad porque afirmamos el valor que tiene nuestra vida en la relación con Dios. Dios nos permite entrar en su propia relación personal y ahí es donde encontramos la clave de nuestro ser. Creer en la Trinidad es la única manera de entender la hondura de nuestra vida. Creer en la Trinidad es la única manera de explicar la salvación cristiana como vocación a una comunión de amor que no se acaba y que hace que seamos cada vez más plenos, que es la relación de amor y de comunión que tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a reafirmar este domingo nuestra vocación a la unión con Dios y también a crear entre nosotros cada vez más lazos de comunión, de comunidad y de unión entre todos los hombres.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer se presentaba en Madrid la memoria de actividades de la Iglesia, de los últimos datos que hay. Y por eso hoy queremos hablar con Ramón Ajo, que es un muy buen amigo y que lleva colaborando con la Conferencia Episcopal desde hace casi 30 años en campañas de publicidad, en campañas de comunicación y también en el sostenimiento de la Iglesia. Y por eso queremos hablar a propósito de esta presentación de la memoria de actividades, que por cierto, hay poca gente que sabe que la Iglesia presenta cada año una memoria de actividades y presenta una memoria económica con el destino del dinero que se recibe por el IRPF. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Un placer de verdad hablar contigo desde COPE Ciudad Real, de verdad.
Igualmente.
¿Cómo se sostiene la Iglesia? ¿Cuáles son fundamentalmente la fuente de sus ingresos?
Pues según la memoria, que es un auténtico ejercicio de transparencia, y según nos dice por la tradición, hasta ahora al menos la Iglesia se sostiene a base de donativos, también de suscripciones y por supuesto también marcando la X de la Iglesia en la declaración de la renta. Pero yo quería decir que las suscripciones creo que fue algo por lo que se apostó ya hace unos cuantos años y no acaba de
cuajar
entre la gente. Nos da pues como un cierto reparo a que todos los meses en nuestra cuenta del banco donemos 5, 6, 10 o euros o lo que sea. Tenemos que apoyar mucho más e insistir mucho más en que todos tenemos que tener una suscripción mensual para sostener a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, a nuestra diócesis. Es que es fundamental, igual que en las casas necesitamos un ingreso mensual para poder vivir, también la iglesia lo necesita y creo que la mejor forma sería pues eso, con una suscripción mensual, dedicando un dinero a nuestra parroquia.
Que además es que tiene muchas ventajas fiscales. Es que un donativo de hasta 150 euros desgrava nada más y nada menos que el 75%.
Sí, y es otra cosa que tampoco sabemos todos.
Exactamente.
Habría que publicitarlo mucho más. Ya sabemos que lo que no se publicita no existe. Pues esto existe y es real.
Claro, pero además es que tenemos esa responsabilidad como cristianos, como creyentes, de sentirnos llamados a colaborar con nuestras parroquias, con nuestra diócesis, y hacer un donativo es que permite, por ejemplo, a la parroquia hacer un presupuesto, decir, ah, mira, pues como tengo estos donativos asegurados, puedo afrontar estas mejoras, estas obras de mantenimiento, pintar la iglesia, tener calefacción en las salas parroquiales, así de sencillo.
Sí, sí, así es, así es. Pero bueno, la forma de colaborar con la Iglesia no solo es económica, ¿eh? Uh-huh. Allí la aportación personal de cada cristiano, de cada miembro de la parroquia, que puede dedicar algo, mucho o poco, de su tiempo, de su cariño, de su esfuerzo por formar parte de esa iglesia que está representada en la parroquia. Y bueno, pues ahí podemos ser desde catequistas a participar en el Consejo de Economía, en el grupo de liturgia, en tantas actividades como tiene la parroquia, sobre todo en las parroquias que son un poquito más grandes. Que tienen pues estos consejos de los que estamos hablando.
Bueno, ahora estamos en periodo de declaración de la renta y los cálculos más o menos en la media nacional es que el 25% del dinero de la Iglesia proviene de la X, el otro 75% pues proviene de donativos, suscripciones, de las colectas, de todo eso. ¿Qué pasaría si nadie marcáramos la X en nuestra declaración de la renta? ¿Cuánto dinero recibiría la Iglesia?
Pues hombre, recibiría bastante menos o menos, porque acabas de decir que el 75% del dinero del que se nutre la Iglesia desde el punto de vista económico es de los donativos y de las suscripciones y la aportación por la celebración de sacramentos, etcétera, etcétera. Pues que recibiríamos menos, con lo cual la Iglesia recibiría menos, con lo cual, por desgracia, tendría menos capacidad de atender pues a tanto pobre como la Iglesia ayuda, a los emigrantes, a tantísimas necesidades que hay en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra Iglesia en definitiva, que bueno, pues nos quedaríamos un poquito cojos. Uh-huh. Tampoco es tanto lo que supone nuestro aporte con la X en la Iglesia, porque ¿cuánto es el 0,7 de nuestros impuestos?
Ah, bueno, esa sería una buena cuenta, que cada uno dijéramos, ¿yo cuánto le pago a Hacienda? ¿Tanta cantidad? Pues ¿cuál es el 0,7 de eso?
¿No? Claro, si al caso, al fin y al cabo es una cosa, para la mayoría una cosa ridícula. Somos la mayoría clase media baja, clase media alta, y entonces tampoco nos supondría tanto, bueno, no nos supone nada, porque no lo quita.
Eso.
Pero ¿qué aportamos? Pues tampoco es tanto. Entonces, por eso yo decía antes, lo de las suscripciones es fundamental. Fundamental lo de las suscripciones, por supuesto también la X, pero lo de las suscripciones es fundamental para muchas cosas como hemos estado hablando.
Claro. Yo no sé, claro, por poner a un personaje público que todos tengamos en la cabeza, yo no sé Amancio Ortega cuánto tiene que pagar a Hacienda cada año, pero si marca la X, que tampoco lo sabemos, pues su X tiene que ser sustanciosa. Pero lo que tú dices, ¿no? Pues a lo mejor nuestra X económicamente pues no es tanta cantidad, o es más bien una cantidad escasa, aunque tenga mucho valor el que la marquemos.
Sí, 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 por supuesto. Tiene mucho valor, bueno, desde el punto de vista personal, porque mira, yo estoy convencido de esto, creo que la Iglesia hace el bien, no solo a los creyentes ni solo a los que se acercan, sino a todo el mundo en general, y entonces yo participo de ese compromiso, participo de esa idea, y aunque sea poco, yo pongo mi X y animo a que otros la pongan, claro.
Bueno, pero aquí lo importante, es importante dar cuenta, es importante explicar el dinero, de dónde viene, a qué se destina, pero más importante que eso es todo lo que la Iglesia hace con ese dinero. De todo lo que la Iglesia hace, que tú estuviste ayer en la presentación de la memoria, ¿qué es lo que más destacas tú?
¿Qué más? Es que son tantas cosas. Fue una presentación pues eso, muy transparente, como decía antes. ¿Y qué destaco? Pues fundamentalmente lo resumiría en esa actitud de servicio que tiene la Iglesia con todos. Eso es lo fundamental. Bueno, que a uno pues diga, tenga más sensibilidad hacia la emigración, otros hacia los pobres de su barrio, otros pues a ayudar a las mujeres que son maltratadas. Cada uno puede tener una sensibilidad hacia una cosa en concreto, o más sensibilidad hacia una cosa en concreto, pero yo destacaría fundamentalmente la actitud de servicio. Eso es lo que me quedó así como más claro en toda la presentación.
Bueno, Ramón Ajo, que lleva 30 años colaborando con la Conferencia Episcopal Española en tareas de comunicación y muy relacionado con el sostenimiento de la Iglesia. Ramón, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con todos los oyentes de COPE Ciudad Real, que son muchos, somos líderes de audiencia en nuestra provincia, o sea que te ha escuchado casi toda la provincia.
Muy bien. Gracias,
muchísimas gracias, Ramón. Un abrazo
sí,
fuerte.
Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada viernes repasamos con Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, imágenes sagradas que tienen una especial devoción en nuestra provincia. Hoy nos vamos con ella a Aldea del Rey, a contemplar la imagen del Santísimo Cristo del Consuelo. Tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El mes de septiembre en Aldea del Rey viene marcado por la feria y fiestas a la patrona, la Virgen del Valle, pero también por la devoción al Santísimo Cristo del Consuelo, ya que los actos organizados para ambos se celebran conjuntamente. La festividad del Cristo tiene su origen en el siglo XVII y los aldeanos la celebran el 14 de septiembre, aunque los actos religiosos comienzan con el triduo los días 11, 12 y 13 en el templo parroquial de San Jorge Mártir. En la tarde del día 13 tienen lugar también las vísperas en honor del Cristo. El día 14, como ya hemos dicho, es el día grande del Cristo del Consuelo en Aldea del Rey. A las 11 de la mañana se celebra la solemne Eucaristía, a la que acuden los hermanos y autoridades. Por la noche se realiza la procesión con la venerada imagen, acompañada prácticamente por todo el pueblo. A su término, los aldeanos tienen preparados fuegos artificiales para dar así fin al día grande del Cristo. Destaca ese día como cultura material la banda roja que visten los cofrades y los pinchos o picas que portan, así como la jineta y la bandera de la cofradía. Ya al día siguiente, 15 de septiembre, se aplica la Eucaristía de Difuntos. Durante estos días, la directiva de la hermandad se propone dar el máximo esplendor a la fiesta del Cristo del Consuelo. Para ello cuentan con el esfuerzo y la entrega de todos los cofrades, que van aumentando en número cada año. El registro de hermanos que se conserva se remonta al año 1704, cuando para tener constancia de los cofrades se acuerda registrarlos en un libro. En la actualidad son unos 580 hermanos. Dentro de ese esplendor que quieren darle al Cristo, hace unos años la hermandad corrió con el gasto total de reconstrucción, pavimento y decorado de la capilla que el Cristo del Consuelo tiene en la iglesia parroquial de Aldea del Rey. En tiempos de guerra civil, la imagen fue destruida, siendo posteriormente sustituida, pero el concejal Alfonso de la Morena, secretario en la Casa del Pueblo, escondió en su casa las banderas del Santísimo Cristo del Consuelo, sabedor del respeto que merecía el fervor y la devoción de sus vecinos hacia objetos litúrgicos e imágenes. Así consiguió salvar las banderas de la quema. En la actualidad, el pueblo de Aldea del Rey se desvive participando en la festividad en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, contribuyendo a un ambiente de felicidad y de alegría. Pues nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Trying hard to speak and fighting with my weak hand, driven to distraction.
Peter, interpretado por Paul Bettany, un tenista que ocupa un lugar muy bajo en el ranking internacional, decide participar en el torneo de Wimbledon. El tenis está de moda, que la semana pasada ganó Rafa Nadal, de nuevo Roland Garros. Pues la historia es de un tenista que está muy bajo y que decide participar en el torneo de Wimbledon, pero sus posibilidades son prácticamente nulas de ganarlo. Pero durante el torneo conoce a una tenista americana, Lizzie, interpretada por Kirsten Dunst, y se enamora de ella, y entonces su afán de superación unido a su destreza y a la buena suerte lo catapultan de una ronda a la siguiente hasta que le ponen al alcance de la mano uno de los mayores títulos del Grand Slam. Pues con esta película nos va a hablar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2004, el británico Richard Longcrane dirigió la película Wimbledon, el amor está en juego. Una comedia ligera y amable, protagonizada por tres sólidos actores como Paul Bettany, Kirsten Dunst y Shane Neal. En ella se cuenta cómo un veterano tenista, ya muy retrasado en el ranking, compite por última vez en el prestigioso torneo londinense antes de retirarse. De forma casual, conocerá a la tenista que en ciernes se erige como futura estrella y campeona. Entre ambos surge una historia apasionada de amor en pleno torneo que hará que el veterano tenista recobre fuerza y ánimo, lo que le llevará a ir ganando partido tras partido hasta llegar a la final. Esta semana, no hace ni 5 días, todos hemos disfrutado con la victoria número 12 del gran tenista español Rafael Nadal, esta vez en la arena de Roland Garros. Y quién sabe si el ya veterano, a pesar de sus solo 33 años, deportista mallorquín, podrá aún ganar este verano el también prestigioso torneo de Wimbledon. Rafael Nadal es para casi todo el mundo, y digo casi, pues hay gente muy dañada por la envidia, que no solo no felicita sus triunfos, sino que al contrario, critica otros aspectos de su vida. Es, digo, un ejemplo para muchos jóvenes que ven en él un modelo en sus aspiraciones de vida. Yo, que ya no soy un jovenzuelo que va por ahí idolatrando a famosos, tengo también debilidad especial por una persona que sin duda representa valores que bien quisiera para su generación al completo y aquellas que le siguen. En una sociedad donde el medro y el famoseo trepa por los medios y las redes, poner de manifiesto valores como el esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, la generosidad, saber ganar sin humillar, saber perder limpiamente, la discreción y el elogio de su propia familia, tiene un mérito sin par. No uno, cientos de Rafael Nadal no harían falta para encumbrar los valores por encima de la mediocridad. Ojo, no los resultados, sino el carácter, la voluntad, la firmeza, el empeño y diría que el honor. Si además los resultados acompañan, tendremos a alguien que se convertirá de ídolo en mito. Y con mitos así en el horizonte, les digo yo que nuestra juventud se iba a dejar de postureo y triunfaría en el partido de su vida. Pues pidamos una semana más por los jóvenes que se abren al mundo, que busquen modelos de verdad y no meros reflejos del brillo efímero de una fama vacía. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hace 26 minutos, en su cuenta de Twitter, que tiene más de 17 millones de seguidores, el Papa Francisco decía: Espíritu Santo, armonía nuestra, tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la Iglesia y en el mundo. Pues para este domingo, el domingo de la Santísima Trinidad. Y les recuerdo que tenemos que tener especialmente presentes todo el año, pero este domingo tenemos que tener especialmente presentes a las monjas de clausura de nuestra diócesis y rezar por aquellas que durante todo el año están rezando por nosotros, por todas las actividades que se desarrollan en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, que tienen seguro especialmente presentes a nuestro obispo don Gerardo, a los sacerdotes de nuestra diócesis, a todos los catequistas, a todo lo que se desarrolla en las parroquias. Este fin de semana vamos a rezar por ellas. Y también este domingo es el Día del Misionero Diocesano. Que los tengamos presentes también en nuestra oración, colaborando en la colecta del misionero diocesano, rezando por ellos, y si podemos ayudarles, tener relación con ellos, ahora que tenemos tan a mano las redes sociales, Facebook, Twitter, que los tengamos presentes, y eso será impulso para su misión. Nosotros les dejamos ya con Mediodía Cope y volvemos el próximo viernes 21 de junio. Para hoy y siempre, buenas tardes.